En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este sábado comienza en Roma el Sínodo de los Obispos sobre sinodalidad. Se trata de un sínodo que se va a desarrollar de una forma diferente, un planteamiento inédito. Tiene tres fases: diocesana, continental y universal. La fase más llamativa, la más novedosa, es la diocesana, porque el Papa quiere que todos participemos de un proceso de reflexión y opinión, pero no se trata de responder a un cuestionario y ya está. Quiere que nos impliquemos, que caminemos juntos, que hagamos sínodo. En cada diócesis comienza el domingo 17 de octubre hasta abril de 2022. Por una iglesia sinodal, participación, comunión y misión. Esa es la propuesta para que todos nos impliquemos durante los próximos meses. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos ayuda a repensar cómo verificamos nuestra experiencia y relación con Dios. No basta con mirar o cumplir sus mandamientos. Esa es una mirada que se queda corta, se queda pobre. Hay que ir más allá, liberarnos del miedo y procurar amar sin condiciones. Y decirlo poniendo la vida al servicio de los demás. Podemos compartir, repartir, pero sobre todo estamos llamados a darnos, a entregarnos. Esa es la sabiduría de Jesús. Tenemos nuestra mirada, nuestro corazón en la isla de La Palma. Ya saben que esta semana los dos obispos del archipiélago canario publicaban una carta de forma conjunta. José Mazuelos y Bernardo Álvarez hacían pública una carta en la que se nos invita a orar por la isla de La Palma y sus habitantes, acudiendo a la Madre de Dios y Madre Nuestra para buscar consuelo y refugio bajo su protección. Los dos obispos han propuesto que se celebre una vigilia de oración comunitaria el próximo 11 de octubre, víspera de la Bienaventurada Virgen María del Pilar, este próximo lunes. Para ello, nos dicen los obispos, les invitamos a acudir a los santuarios marianos y a los templos de las patronas de cada isla, pidiéndole a Nuestra Señora que proteja al pueblo de La Palma del volcán y frene sus efectos devastadores. También nos invitan a que en las parroquias y otros lugares de oración, según sus posibilidades, se pueda tener algún momento de oración ese mismo día 11, el lunes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta semana celebramos la Jornada por el Trabajo Decente, por eso hoy nos acercaremos a la OAC y a la JOC para conocer los objetivos planteados. Por otra parte, estamos en el mes misionero y en nuestra diócesis tenemos un nuevo misionero, Antonio Viera. Hoy hablaremos con Luis Sánchez, delegado de Misiones. El Secretariado de Catequesis pone en marcha un curso básico para el que quiera ser catequista. Para más información pueden llamar al 680-915-044. Y Pastoral de la Salud va a celebrar un encuentro formativo en la Casa de la Iglesia en Vegueta el 14 de octubre a las 5:30. Con todo esto comienza El Espejo de esta semana.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Esta semana se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Defendemos el trabajo decente. Son varias las organizaciones que forman parte de lo que se llama Iglesia por el Trabajo Decente: Cáritas Diocesana, Pastoral Obrera, la OAC o la JOC. Entre los objetivos: igualdad de oportunidades, seguridad, desarrollo personal, ingresos justos o equidad. Por eso hoy hablamos con Néstor López, que forma parte de la JOC. ¿Qué tal, Néstor? Gracias por estar con nosotros.
Hola, Raúl. Gracias a ustedes.
Oye, Néstor, es importante que empecemos recordando a los oyentes qué es la JOC.
Claro. Vale, pues nuestras siglas significan Juventud Obrera Cristiana. Somos un movimiento de acción católica especializada relacionada principalmente pues con el ambiente laboral y familias obreras, ¿no? Es un movimiento que está formado y dirigido por jóvenes que nos preocupamos por realidades concretas que vamos viviendo día a día, ¿no? En el mundo que nos rodea, y cómo desde el Evangelio podemos ir transformando para conseguir una sociedad un poquito más justa.
Néstor, se celebra esta semana la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. ¿Qué se pretende con esta jornada?
Vale, pues dentro de la... Bueno, la Jornada por el Trabajo Decente es a nivel mundial, ¿no? Pero dentro de la Iglesia existe también una organización, es Iglesia por el Trabajo Decente. Y con este día, pues lo que se pretende es reivindicar el trabajo como un derecho, ¿no? Y una forma para desarrollarnos y realizarnos como personas. El modelo socioeconómico en el que vivimos se centra mucho en lo que es la productividad, ¿no? Y lo que una persona puede dar en su trabajo, dejando a la persona y la dignidad un poco descartada. Y creemos que debe ser al contrario, el poner a la persona en el centro, ¿no? Frente a lo económico o lo productivo, y luchar pues por las condiciones de trabajo dignas, ¿no? Que permitan ese desarrollo y vivir pues de forma decente.
¿Cuál es el lema que se ha elegido para este año, Néstor?
Ahora más que nunca, trabajo decente. Después de la pandemia y que ha afectado pues a muchísimos sectores, ¿no? Y que se han visto dañados y muchas personas pues eso, han perdido su trabajo, ¿no? O se han visto pues en ERTE y en diferentes situaciones, ¿no? La normalidad es la precariedad de la que veníamos incluso antes de la pandemia. Y lo que toca es luchar pues ahora más que nunca por esas condiciones, por el respeto a la persona, ¿no? Y que no se sigan vulnerando como durante la pandemia muchas veces se vieron vulneradas.
Sí, estamos en un momento clave. Yo no sé cómo afrontan ustedes, los miembros de la JOC, esta jornada, Néstor.
Principalmente, pues, lo cierto es que aunque seamos juventud obrera, la realidad juvenil, pues, ahora mismo es diferente, ¿no? Y muchas son estudiantes y quizás se ve un poco más, se ven más lejanos al mundo del trabajo. Y lo que nos hemos enfocado, pues, un poco en sensibilizar, informarnos, ¿no? Formarnos. Y este fin de semana, pues, nos reuníamos y tuvimos una tarde un poco de reflexión acerca del trabajo, ¿no? De qué supone el trabajo para una persona, por qué es importante, de la realidad que como jóvenes nos toca vivir y el papel que jugamos en ella, y un poco pues cómo de forma concreta podemos seguir reivindicando ese derecho al trabajo o facilitando que otras personas tengan un trabajo decente. Hablamos, por ejemplo, de la dificultad de los jóvenes para acceder al mundo laboral y cómo ciertas políticas actuales, ¿no? Intentan todavía dificultar más aún eso, ¿no? Pues cómo a nosotros como jóvenes nos afecta, eso es una realidad que no se puede permitir, ¿no? Y de qué manera hacemos frente a esas políticas, cómo nos posicionamos, y un poquito así el estar al día, ¿no? De la realidad laboral de los jóvenes.
Ustedes, la mayoría están en etapa de estudiantes todavía, ¿verdad? Si no sí. Recuerdo mal, aunque el tiempo pasa tan rápido que de repente
sí. Me cuentan ya que ya también... Sí, hay muchos que se han incorporado ya al mundo laboral, pero es eso, que la mayoría siguen aún en etapa pues de estudiantes.
Lo que sí está claro que ahora mismo con esta crisis de la pandemia los jóvenes representan un sector muy castigado, y ustedes que luego están en contacto con otros miembros de la JOC a nivel nacional, bueno, pues conocerán todo tipo de experiencias, ¿no? Tiene que ser frustrante que uno termine una carrera después de tantos años y que se encuentre con este panorama, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sobre todo porque, bueno, cuando uno va llegando a una edad, ¿no? Pues tiene otras metas, otros proyectos, pues una independencia, es un desarrollo personal, seguir creciendo, ¿no? Diferentes... o proyectos de futuro y objetivos que muchas veces se ven truncados por el trabajo, ¿no? Uno no puede seguir avanzando por las condiciones laborales que tiene.
En cualquier caso, ustedes, Néstor, ustedes son excepciones. Quiero decir que da la sensación de que hay cierto pasotismo en la sociedad más joven. Yo no sé de qué manera se puede motivar la implicación de los jóvenes en estas reivindicaciones. Porque, insisto, da la sensación de que, a pesar de la situación tan crítica, hay cierta pasividad.
Sí. Yo creo que es muy necesario el crear conciencia, ¿no? Sensibilizar a las personas. Eso, pues en nosotros en la JOC trabajamos mucho desde nuestro ambiente natural, ¿no? En el sitio en el que yo estoy día a día, cómo soy capaz de implicar a las personas que me rodean en mis acciones, ¿no? En mi forma de vivir. La percepción que yo tengo fuera del movimiento, ¿no? Es falta de esperanza en los jóvenes. Yo creo que es sensación de que no se nos tiene en cuenta y de que poco o nada podemos hacer, ¿no? Para transformar esa realidad. Y al final uno acaba por ir asumiendo y normalizando esas cosas, ¿no? Pues si tengo una jornada laboral excesiva, con un sueldo que quizás no llega para cubrir mis necesidades, o bueno, pues eso, turnos rotativos, turnos partidos y todas esas cosas que nos toca vivir, pues al final uno eso lo normaliza, ¿no? Es lo que toca y tengo que dar gracias por tener un trabajo, ¿no? Y creo que sí, hombre, ser agradecidos, pero también entender que el trabajo es un derecho, ¿no? Y cualquier persona debería tener acceso a un trabajo digno y no eso, estar como agachando la cabeza siempre por la suerte de poder encontrar uno, ¿no? Tenemos que conocer nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras y creernos capaces de transformar, no en solitario, quizás a una persona sola pues le cuesta, ¿no? Pero con las personas que nos rodean y que viven situaciones similares a las nuestras, buscar esos puntos en común que nos lleven a una acción colectiva. Yo creo que eso sería una forma de planteárnoslo, ¿no? Y de motivar a otro, cómo yo con las personas que me rodean puedo transformar y conseguir muchas cosas.
Interesante, sin duda.
Sí.
Pues Néstor, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, que sigan adelante con ese trabajo tan hermoso que están realizando, que aunque lo haga poca gente, pero es necesario.
Sí, por supuesto, cualquier granito cuenta, ¿no? Para la montaña.
Un
Pues
abrazo,
muchas
Néstor.
gracias, Raúl. Hasta luego.
Por una iglesia sinodal comienza el Sínodo de los Obispos. Todos estamos llamados a participar. Sacerdotes, religiosos, laicos, adultos, jóvenes, toda la diócesis, todas las parroquias. Una propuesta inédita. Todos somos invitados por el Papa Francisco para participar en un proceso de escucha, diálogo y reflexión. Participa en esta llamada del Papa para caminar juntos por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Tras escuchar a Néstor, ahora queremos hablar con Rafa Falcón, que es el presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica de la OAC. ¿Qué tal, Rafa? Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Oye, Rafa, yo creo que es importante que empecemos recordando a los oyentes qué es la OAC.
La OAC es la Hermandad de Obrera de Acción Católica, es un movimiento de la Iglesia, un movimiento de Acción Católica, y que nuestro objetivo que la Iglesia nos encomienda es que estemos especialmente atentos a la vida del mundo obrero, a la vida del mundo del trabajo, a las condiciones que viven las personas y también a evangelizar, o sea, que conozcan a Jesús, que conozcan lo que ofrece Jesús en la vida y también nuestra misión también es que la iglesia conozca lo que le está pasando al mundo obrero y qué es lo que está pasando a la gente y cuáles son sus condiciones de vida, cuál es su sufrimiento, pues eso es la base.
Rafa, la llamada fundamentalmente es porque esta semana se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. ¿Qué se
Sí.
pretende con esta jornada?
Yo creo que hay un objetivo muy, 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 muy global, un objetivo muy global que es crear conciencia en la sociedad y en la iglesia en particular de que el trabajo digno, el trabajo con condiciones es esencial para erradicar la pobreza, es decir, para construir una sociedad más justa, conseguir una sociedad conseguir condiciones que permita una sociedad pues más igualitaria y erradicar la pobreza. Y el trabajo digno pues es esencial también para la realización y el desarrollo de la persona. Y eso como el objetivo global. Y como ya como objetivo más particular pues es aterrizar en nuestro medio. Y lo que se pretende con la jornada pues es dar a conocer las situaciones en las que se vive el trabajo actualmente, es decir, qué tipo de trabajo existe actualmente, qué modelo de relaciones se está dando y eso cómo afecta a las personas y a las familias, ¿no? Situaciones de horario, de salario, de movilidad, que muchas veces pues no permite ni el desarrollo de las personas y muchas veces no permite el desarrollo de las familias, ¿no? El que hayan trabajadores que tienen un trabajo y un sueldo a fin de mes y resulta que son pobres y eso se ha incrementado después de la crisis del 2008 y parece que sigue estando entre el 12 y 14% de las personas que trabajan, no tienen posibilidades de llegar a fin de mes. Denunciar las situaciones en las que se manifiesta la injusticia en el trabajo, ¿no? Y las condiciones pues permiten eso, que haya trabajadores pobres que no lleguen a fin de mes, que tienen que pedir ayuda a pesar de tener un sueldo, ¿no?
Gracias, Rafa.
A ustedes.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en el mes misionero, el mes de octubre. Por eso, y teniendo en cuenta que acaba de comenzar el curso pastoral, queremos acercarnos a la delegación de misiones, entre otras cosas también porque estamos de enhorabuena. Nuestra diócesis cuenta con un nuevo misionero. Se trata del sacerdote diocesano Antonio Viera. Nos está escuchando ya Luis Sánchez, que es el delegado de misiones. ¿Qué tal, Luis? Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien.
Bien, ¿no? Comenzando el curso, siempre con un montón de cosas en la mochila. La diócesis acaba de celebrar el envío de un nuevo misionero, Antonio Viera. ¿Cómo se está viviendo este momento y cómo lo afronta Antonio, Luis?
Pues mira, la verdad es que ha sido una gran alegría, pues para la diócesis en general, ¿vale? Pero para nosotros como delegación diocesana de misiones en particular, ¿no? Porque hacíamos ya 15 años que no salía un misionero, un sacerdote misionero para la misión, en este caso para Venezuela. Uh-huh. Así que, pues nada, encantados, contentos, agradecidos al Padre por este gran don que ha sido pues el deseo de Antonio de marcharse de misión. Así que lo estamos viviendo con mucha alegría, mucha satisfacción y esperando que sirva también de acicate y ejemplo para otros sacerdotes o laicos o familias que también sigan los pasos de Antonio.
Estamos en el mes misionero, pero ¿por qué se celebra en octubre? Cuéntanos, Luis.
Bueno, básicamente octubre es el inicio de todas las actividades misioneras de las delegaciones, en este caso de las actividades de las obras misioneras pontificias, y es porque básicamente celebramos en el tercer domingo de octubre el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN, ¿no? Todos conocemos y todos tenemos muy presente. Así que es un mes dedicado pues a la misión. También empezamos el día 1 de octubre celebrando la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, que es la patrona de las misiones. Así que todos esos acontecimientos hacen que este sea un mes especialmente de carácter misionero.
¿Cuántos misioneros canarios hay en estos momentos y en qué lugares, Luis?
Pues mira, contando con nuestro nuevo fichaje, que le llamamos así, el nuevo fichaje de la diócesis, somos 56. Y seguimos pues presentes en los cuatro continentes de misión, ¿no? América, Asia, Oceanía y me falta pues Europa, ¿no? Que también es lugar de misión en muchos momentos. Lo vamos a ver que los misioneros también ya están haciendo su labor en ciertos lugares de Europa. Así que estamos contentos porque seguimos presentes en todos estos continentes. Creo que no me he dejado ninguno. Asia, pues mira, ya que se le hace, es verdad, pues Expedita, que todos conocemos, sí. La hermana Expedita, pues va a empezar también su nueva misión en el Líbano, así que también podemos contar con Asia.
Tú nombrabas a Expedita, teníamos nosotros la oportunidad de hablar con ella hace unos meses, con todo esto de la COVID, también le sucedió a MAPI que no podían regresar por las limitaciones, ¿no? ¿De qué manera está afectando la COVID en países donde hay misioneros canarios, según las informaciones que llegan hasta ustedes?
Vale, pues mira, el primer problema grave es eso, que no se podía volver, ¿no? MAPI ha estado prácticamente casi un año esperando poder volver a Filipinas. Expedita ha tenido ciertas dificultades para conseguir el visado de Turquía, que es donde estaba, al final se lo denegaron. Y ha tenido que cambiar de destino. Y de los demás que sepamos, pues los mismos problemas, ¿no? Todo depende de la situación de la pandemia en cada país. hay países con confinamientos todavía muy estrictos que les impiden hacer las actividades que hacen cotidianamente, y otros que ya van levantando un poco la mano y ya están volviendo a las acciones pastorales, ¿no? Lo que sí que podemos decir es que todos nuestros misioneros y misioneras se encuentran bien de salud, se encuentran pues a tope en sus trabajos, y eso es motivo también de alegría, ¿no? Así que nada, dependiendo de la situación de cada país, pues pueden hacer más o pueden hacer menos, pero lo importante es que están bien de salud y ejerciendo pues la labor que puedan, dependiendo, pues ya te he dicho, de las circunstancias de la pandemia.
Oye, Luis, hablamos de la misión que se hace fuera, pero aquí también somos misioneros. ¿Qué llamamiento quieres hacer a nuestros oyentes, teniendo en cuenta este mes misionero, con la necesidad de hacer misión y de lo que siempre nos suelen comentar los misioneros? La base es la oración.
Vale, cuando celebramos el mes misionero extraordinario, en el año 2019, pues el Papa sacó un documento muy interesante, motivador para celebrar ese mes, y nos decía que la misión se basa en cuatro pilares básicos, ¿no? El primero es la oración, pedir por nuestros misioneros y misioneras, pedir por su labor, pedir para que la buena noticia llegue a todo el mundo, ¿no? Eso es lo primero que les pedimos siempre, que oren por los misioneros y misioneras de nuestra diócesis y de todo el mundo, por supuesto. También otra base importante de la misión es el testimonio. Como tú bien dices, aquí también podemos ser misioneros, ¿no? El lema del Domum de este año es precioso, es un texto de Hechos, dice, cuenta lo que has visto y oído, ¿no? Aquí todos tenemos cosas que contar porque todos los días podemos vivir una buena noticia, ¿no? Pues esa buena noticia es la que tenemos que transmitir, especialmente con nuestra vida, con nuestras acciones, importante, ¿no? El otro punto, la formación. No dejemos nunca de informarnos y de formarnos de lo que sucede fuera de nuestra realidad, ¿no? Lo que decías tú antes, desconocemos muchas cosas de la misión. Pues oye, pues un día me siento a leer algo sobre Mozambique, y otro día voy a leer algo sobre Argentina, y otro día voy a escuchar una entrevista de un misionero o una misionera. Formarnos, siempre estar formados. Y por último, pues el aspecto importante de la caridad o cooperación, ¿no? Vamos a quedarnos con caridad, que es la palabra más bonita y más cristiana, ¿no? Todo lo que se mueve la misión, pues necesita también ayuda económica. Entonces, pues invitamos a la generosidad, cada uno desde donde pueda, que es con 50 céntimos, 50 céntimos, 10 euros, 10 euros, sabemos, y si no, pues lo comunicamos, que el dinero en la misión se multiplica, ¿no? Es como la parábola del sembrador. Pues esto se multiplica. Por poco que aportemos, allí se convierte en mucho y va a servir para que salgan adelante pues las obras educativas, sanitarias, asistenciales de la Iglesia. Así que ese es el mensaje. Repito, oración, testimonio, formación y caridad. Los pilares de toda misión. Eso es.
Pues Luis, gracias como siempre por ayudarnos a entender toda esta realidad de misiones, y que vaya muy bien el curso.
Pues muchísimas gracias igualmente, y nada, pues seguimos en contacto. Ahora hacerte como siempre este espacio que nos brindas para hablar de la delegación y sobre todo de los misioneros y misioneras.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier. Pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Antes de terminar, les recuerdo que esta semana se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, y uno de los actos convocados se celebra este sábado 9 de octubre. A las 7 de la tarde, una Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de la Vega, en el barrio de la Vega de San José, en Las Palmas de Gran Canaria. Y este sábado comienza en Roma el Sínodo de los Obispos sobre Sinodalidad. En nuestra diócesis comienza el domingo 17 en la Catedral de Santa Ana. Llegamos al final de esta edición del Espejo, pero ya saben que nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.